Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Para esta semana hemos invitado a una persona muy, muy capaz en lo que hace, en lo que ha estudiado y en lo que es capaz de decirnos en esta mesa de entrevista. Es el doctor Isaac Martínez Vélez. Bienvenido.
Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues gracias por este espacio. Hacía tiempo que no tenía yo un diálogo sobre estos temas y bueno, pues vamos a platicar sobre la tecnología.
Así, él es el doctor en física y es también académico de nuestra facultad, de nuestra alma mater. Vamos a hablar un poco de tecnología. Bueno, lo que es el programa es de tecnología, pero también vamos a hablar acerca de lo que él nos puede aportar con todos sus conocimientos que ha tenido durante toda su vida. A partir de la época actual, nos hemos preguntado, bueno, ¿de dónde viene todo esto de la tecnología? ¿Hasta dónde nos ha llevado la inteligencia artificial? Pero todo tiene un antecedente, todo tiene un origen, doctor.
Así es. Pues todo esto data desde, básicamente, con la Segunda Guerra Mundial, cuando es necesario construir sistemas que permita al X bando comenzar a descifrar pues los mensajes encriptados que se mandan, ¿ok?, entre los aliados de un mismo bando. Entonces surge el concepto de la máquina, en este caso de la máquina de Turing, ¿no?, que es un sistema mecánico que comienza a descifrar dichos mensajes encriptados. Pasa el tiempo y todo este mecanismo pues tiene una tendencia hacia la parte electrónica, ¿ok? Ya los electrónicos, utilizando los bulbos, ¿ok?, generan sus sistemas de cómputo, obviamente con una capacidad de análisis mucho mayor. Pero sucede algo muy importante. Allá por el año de 1953, si no mal recuerdo, Bardeen y colaboradores inventan el transistor. Es un periodo muy importante para el desarrollo de la humanidad, porque con este elemento y a partir de este elemento es que se comienza a gestar un nuevo, pues sí, una evolución, okay, sobre lo que actualmente conocemos como tecnología. En ese entonces el conocimiento de las propiedades de los semiconductores pues comienza en este auge, y las aplicaciones que se van teniendo para la vida diaria. Entonces, básicamente, el ser humano sufre un cambio en su día a día con la invención del transistor. El tiempo sigue pasando.
Perdón, el hombre, para comunicarse antes, obviamente ha existido y se ha basado en lo que tiene enfrente. Otros países lo hacen mejor y otros países lo hacen menos, pero por ejemplo, un invento que se dio a conocer fue, no sé si a finales del siglo pasado o antepasado o pasado, o a principios, que viene siendo el telégrafo. La manera, ¿cómo era? ¿Eso ya utilizaba los bulbos? ¿Era un aparato electrónico eso?
Sí, bueno, evidentemente se ocupa un diseño, un circuito eléctrico, uh-huh, donde, para aquí los amigos conocedores de resistencia, corriente, voltaje, un circuito RLC nos va a permitir estar enviando mensajes a través de un cable en forma de pulsos sincronizados, ¿no? Sí. Y con cierta encriptación. Entonces, pues para mandar ese mensaje encriptado, pues es necesario pues un sistema mecánico y eléctrico que te permita tener la energía suficiente para que a la hora que tú emites ese mensaje, a través de la distancia, tenga la suficiente energía para llegar hasta el punto donde posiblemente se puede captar y repetir hasta que llegue a su destinatario, ¿no? Ahora bien, entre más distancia tú quieres abarcar, más energía tú necesitas. Pero la pregunta es, bueno, ¿yo puedo generar el mismo mensaje utilizando menos energía? Y obviamente la gente de aquel entonces comienza a hacerse esas preguntas, un tanto por la inquietud científica, pero también hay gente que invierte en tecnología. Y esa gente que invierte en tecnología, pues ve otros campos, ¿ok? En donde, ok, voy a invertir en este grupo de gente que desarrolla la tecnología, pero ¿dónde más la voy a poder aplicar, no? ¿Y solamente para telégrafos lo puedo utilizar? Y es así como, bueno, surgen compañías que invierten en electrónica, la General Electric, por ejemplo, los laboratorios Bell, en donde precisamente los laboratorios Bell son quienes invirtieron en la creación del transistor.
La importancia de que cada país le invierta a la ciencia, a la tecnología.
En definitiva, sí, un país, obviamente, su avance lo marca, su desarrollo tecnológico, ¿no? Y me atrevo a pensar, ya en estas circunstancias tecnológicas, la soberanía de dicho país, ¿no? Está delimitado por muchos factores y la tecnología es uno de ellos.
Así es. Posteriormente ya la persona se empezaba a comunicar a través del telégrafo, a través de los inventos que fueron rediseñándose y actualizándose. Llega la Segunda Guerra Mundial y empiezan a usar esta tecnología, pero ya con otro lenguaje, ¿no?
Así es. Estos cambios, estas evoluciones, pues hemos visto, para fortuna o desfortuna, más que nada, el conocimiento es poder, indudablemente, ¿ok?
Desde luego.
Y está en nuestras manos el hacer buen uso de este conocimiento. ¿Qué pasa? Que en este ganarle a este contrincante, pues es como la gente se aglutina, se organiza y hace descubrimientos o avanza en un proceso de conocimiento para obtener X aplicación armamentista, ¿no? Y después esas aplicaciones armamentistas les dan un giro social, quizás para justificar,
¿no? Ah, okay.
Todo esto.
Sí.
Pero en ese juego, obviamente va habiendo muchos avances. Voy a hacer un paréntesis. En la época de la Segunda Guerra Mundial, todos los científicos alemanes, obviamente, tenían el conocimiento sobre ya este campo conocido muy bien en la actualidad, conocido como la mecánica cuántica, la cual es aquella que interpreta o da interpretación a todos los fenómenos físicos que se desconocían. Okay, más bien que no se tenía una explicación con las teorías clásicas. Y uno de ellos son los semiconductores. Entonces, cuando tú tienes la mecánica cuántica y toda esta teoría la aplicas a este tipo de materiales conocidos como semiconductores, ¡pum!, tienes un boom en tecnología. Para ello, obviamente comienzas a miniaturizar los dispositivos, lo que antes era, no sé, un dispositivo de 30x30x30, ahora tú lo puedes convertir en una escala micrométrica, ¿ok? Y después de esto puedes hacer compuertas lógicas. Y con compuertas lógicas, tú puedes generar ya chips. Entonces, todo lo que antes hacía una máquina de Turing que pudiera estar dentro de una sala como esta o más grande, ahora lo puedes tener en un circuito mucho, mucho más pequeño. Y ahora imagínate múltiples circuitos con distintas funcionalidades agrupados entre sí, trabajando en armonía para un fin, ya sea para emitir un mensaje por ejemplo, ahorita que capte las perturbaciones del aire que yo estoy emitiendo a través del aire, captadas por el micrófono, viajan a través de todos estos conductores, la computadora lo guarda y esta computadora lo va a emitir gracias a todo tu sistema electrónico mediante una antena, y esta antena comienza a emitir esta señal, ¿ok?, mediante ondas electromagnéticas que son captadas por otras más antenas o por satélites y que después son decodificadas en los decodificadores de sus casas que tienen en radios o en celulares o en, no sé, en algún otro equipo electrónico.
¡Qué maravillosa tecnología!
Todo eso es brillante, ¿no? Y no nada más acaba ahí, ¿no? Porque no nada más es el sonido, es el video.
Así es.
Entonces, y ahora imagínate después un sistema que tú en la comunidad de tu casa estás viendo a estas dos personas que están hablando y puedes ver al mismo tiempo quizá la bibliografía del doctor Isaac, por ejemplo.
Los metadatos, sí.
Que ha hecho y demás, ¿no? Entonces, ya todo es un sistema mucho, mucho más complejo en donde, bueno, llegamos a la actualidad, que es lo de la inteligencia artificial, ¿no? Y todo lo que hay detrás. ¿Y cómo nació todo eso? Bueno, por la inquietud de decodificar, por la inquietud de transmitir un mensaje, ¿no? Y todas estas ideas que fueron evolucionando para describir cosas que desconocíamos en ese entonces. Actualmente desconocemos nuevas cosas, ¿ok? Y cuando las logremos conocer, quizás sean la pauta para una nueva tecnología. Es un quehacer del día a día. Y bueno, espero que me siga tocando, ¿no?
O sea, me quedé impactado de la manera en cómo descifraste cada uno de los pasos desde que se genera el aire de la voz hasta el satélite que lo va a transmitir. La Segunda Guerra Mundial no nomás nos dejó pues una guerra espantosamente trágica, sino también se descubrieron por ejemplo clasificó, no sé cómo se vea la mecánica cuántica los mensajes de lo que habíamos dicho del transistor. Bueno, el transistor llegó después, ¿verdad?
Sí, la decodificación
de los
mensajes, ¿no? Entre los alemanes.
Entonces no fue todo negativo en esa
no,
guerra.
Claro que no. Obviamente hubo gente involucrada en todo este movimiento, ¿no? Algo global. Sin embargo, bueno, hay que destacar que estamos hablando del 1945, ¿no? Cuando se detona este evento. Sin embargo, desde el año de 1901 ya los fenómenos que no se podían describir con la física clásica de aquel entonces, pues comienza a generar una tensión entre la comunidad científica porque no tenían algo para poder darle una explicación. Y son gente como Max Planck, Niels Bohr, Albert Einstein, Pauli, científicos de esa época, en donde se reúnen precisamente para dar explicación. Bueno, no dar explicación.
Lo vimos en la última película, ¿no? De
Oppenheimer.
Oppenheimer
allí, digamos que es la un ejemplo de lo que puede hacer todo esto a lo que conocemos como conocimiento, ¿no? Precisamente en ese contexto, Einstein, que desarrolla la teoría de la relatividad especial, la cual, junto con otros investigadores alemanes, por cierto,
sí, alemanes,
dan las bases para entender el átomo, ¿ok? Porque en aquel entonces nosotros pensábamos que el átomo era unas esferitas que sí estaban circulando, otras caniquitas pequeñas conocidas como electrones, pero no es así de simple. Entonces,
eso es lo que nos enseñaba en la escuela, pues, ¿no?
Y es una concepción que no está actualizada, no sirve para un primer ejemplo.
Ah, okay.
Sin embargo, pues no es así tal cual. Es algo un poquito más complejo, que se necesita una capacidad de abstracción un poco más elevada para lograr entenderlo, ¿ok? El punto aquí es que Einstein hace énfasis al gobierno de Estados Unidos, es el presidente Roswell, si no mal recuerdo, que, y si no, por favor, me corrigen ahí en los apartados, en los comentarios, a quién le escribe esta carta a Einstein, precisamente porque el gobierno alemán estaba en la misma línea de investigación. Entonces,
bueno, Roswell fue el de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí.
Que después murió, no sé si a la mitad, no sé,
No estoy muy bien letrado allí.
Sí, Félix, sí, dice.
Sí, ok. Gracias, Félix. Entonces, pues, obviamente, alemanes, americanos, ambos bandos distintos, estaban en la carrera por la obtención de la bomba atómica, ¿no? Y hacer una bomba atómica, pues, es entender mucho sobre la naturaleza en la cual vivimos. Ya sabemos el resto de la historia o parte de la historia, ¿no? Lo que nos han contado, porque la historia la cuenta aquellos que ganan.
Los vencedores, sí.
Así es. Pero lo sobresaliente de aquí es todo el conocimiento que se fue gestando y los avances que fuimos obteniendo. Yo creo que eso es muy importante. Repito, el conocimiento es poder y depende de nosotros. Dónde y cómo apliquemos ese conocimiento, ¿no? Porque ese mismo conocimiento se puede aplicar para curar el cáncer, por ejemplo.
Claro.
Entonces, creo que la moneda lleva dos caras, ¿no? Entonces, tenemos que emitir nuestro juicio y saber hacia dónde dirigir ese conocimiento.
Con la llegada del transistor, ¿qué y la, obviamente, la tecnología dio un gran paso en todos los sentidos. Después de esto, ¿qué más se generó?
Bueno, la carrera por la miniaturización, que sigue la famosa ley de Moore. La ley de Moore nos dice que cada año el tamaño del transistor disminuye en escala logarítmica. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si antes un transistor, voy a poner un ejemplo burdo, ¿ok? Un transistor medía 1 centímetro por 1 centímetro, bueno, en el siguiente año se espera que los desarrollos tecnológicos de ese año permitan que el tamaño del transistor, en lugar de medir 1 centímetro por 1 centímetro, ahora midan 1 milímetro por 1 milímetro. ¿Ok? Se va miniaturizando. ¿Eso qué significa? Que para el siguiente año va a ser, voy a hablar de nuevo un caso un poquito más burdo, la mitad de 1 milímetro por la mitad de 1 milímetro. Y después una cuarta parte de milímetro por una cuarta de parte de milímetro. Entonces se va haciendo mucho, mucho más pequeño, más pequeño, más pequeño. Obviamente, pues todo tiene un límite, ¿no? A veces los límites son físicos, como por ejemplo el tamaño del átomo, pues es finito, ¿no? Tiene ciertas dimensiones finitas. La tecnología con la cual contamos actualmente, pues también tiene sus capacidades que quizás no pueda llegar a, no sé, a un Armstrong, por ejemplo, que es el tamaño del átomo de hidrógeno. Entonces, tenemos un límite. ¿Y qué pasa? Actualmente, si no mal recuerdo, el límite para el tamaño del transistor es de 4 nanómetros. Ok, 4 nanómetros es 4 por 10 a la menos 9 metros. O sea, 4 milésimas de millonésima de metro.
O sea, okay. Ni siquiera para contarse se sabe la visión que uno tiene como ahora para realizarse.
Claro, es el dominio del conocimiento. Vuelvo al punto. Uh-huh. Ok. Actualmente hay una técnica que se ocupa para llevar a cabo la creación de transistores que se llama fotolitografía. En la fotolitografía se ocupa luz, ¿ok? Luz monocromática, ¿qué significa? Que, por ejemplo, yo tomo la luz roja. La luz roja tiene una longitud de onda muy en particular. Con esa luz roja yo voy a poder crear transistores del tamaño de 600 nanómetros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la luz roja está en ese rango, más o menos. La luz verde está en el rango de unos 500 nanómetros. Si te das cuenta, roja 600, verde 500. Si yo voy aumentando a azul, por ejemplo, están unos 480, una cosa así, 480 nanómetros. Ultravioleta por debajo de esos 480, unos 350 nanómetros. Y si yo todavía voy generando dispositivos que me permitan tener ondas electromagnéticas de menor tamaño, significa que utilizando esta técnica, que repito, se llama fotolitografía, yo voy a poder obtener elementos todavía más y más y más pequeñitos.
Por ejemplo, ¿esta tecnología en qué se usa? Físicamente, ¿en qué aparatos de casa, en qué aparatos de la?
Bueno, esta tecnología es una tecnología que la tienen grandes empresas. Uh-huh. Estas empresas se dedican precisamente a crear los transistores.
Ah, okay.
Sí. Entonces no es una tecnología que podamos tener en casa fácilmente. Uh-huh. Algunos centros de investigación aquí en México tienen esa técnica. Tengo entendido que hay una empresa actualmente en Guadalajara que trabaja con fotolitografía para crear los transistores hechos en México, ¿ok? Y hay muchos centros de investigación en nuestro país que también tienen esta tecnología, precisamente porque en el grado de investigación ellos están buscando otro tipo de soluciones, quizás soluciones mucho más baratas para obtener el mismo resultado. Son líneas de investigación múltiples en el campo de los semiconductores que se desarrolla aquí en México. Entonces, fotolitografía es una técnica que se utiliza principalmente en la industria y en laboratorios de investigación. Y México cuenta con ambos.
Ahora, llega la tecnología que conocemos todos en nuestros domicilios, como la radio, las televisiones, las computadoras, pero también ya llega lo que es la energía alternativa. Esta también está compuesta por ¿se basa también en esta tecnología de transistores?
Utiliza esa idea, ¿ok? Uh-huh. En un transistor lo que se quiere es que ante un impulso pequeño tú tengas una señal alta, ¿ok? Me voy a dar a entender. Imagínate que tú tienes dos caminitos, ¿ok? Esos dos caminitos es un camino muy pequeño donde puede pasar, no sé, una persona. Entre esos dos caminos hay un espacio muy grande donde pueden pasar, no sé, a cinco personas. Imagínate que esta persona hace un puente consigo misma, ¿ok? De este lado a este otro lado. Al hacer ella misma el puente, permite que los otros cinco que están por acá pasen. Entonces, lo que quiero dar a entender es que con un pequeño impulso tú puedes tener una señal amplificada. ¿Ok? Entonces, para eso se lleva a cabo la creación de un transistor utilizando semiconductores. Sin embargo, utilizando esa misma idea, tú puedes generar otra configuración que te permita colectar la luz del sol, que al final de cuentas es radiación electromagnética, y esa radiación electromagnética tú la captas con estos elementos y vas generando carga. Electrones huecos, pero para fines prácticos vamos a hablar solamente de los electrones. Generas cargas, que son electrones, y esos electrones los vas colectando y vas haciendo que viajen a través del circuito. Y ahí generas, pues bueno, una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica va a generar una carga que se va a ir almacenando en tus baterías, ¿no? Que posteriormente ya después vas a ocupar en un motor, en una lámpara, qué sé yo. Entonces, hablar de energías alternativas implica, pues, que tomes alguna fuente natural del exterior y que utilices elementos como los semiconductores en forma de celdas solares para transformar esa energía en energía eléctrica y la puedas almacenar.
Así es.
Y bueno, hay muchas maneras, otras maneras más de adquirir la energía, ¿no? Eólica, maremotriz, geotérmica, y para cada uno de ellos existen métodos que nos permiten capturar este tipo de energía. Y todo eso, pues bueno, al final de cuentas, ¿a qué va a abastecer? Nos va a abastecer a nosotros en nuestro día a día, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos comunicarnos, para que podamos expresar nuestras ideas, ¿no?
Sí, finalmente la tecnología es para facilitar la vida cotidiana, ¿verdad?
Y todo esto es un círculo, ¿no? Todo es un círculo. La última nota de Bill Gates, creo que echó a andar una planta nuclear con un elemento radioactivo, no recuerdo el nombre, no es uranio ni plutonio, es algo mucho más menos reactivo, en el sentido de que su masa crítica, más bien no tiene masa crítica. La masa crítica es aquella que nos permite crear bombas atómicas. Entonces el uranio, el plutonio tienen masa crítica, significa que con uranio, con plutonio yo puedo crear masa, puedo crear bombas nucleares, ¿no? ¿Okay? Pero este elemento reactivo no. Entonces no recuerdo el nombre, pero en notas recientes, menos de un mes, Bill Gates está apostando para generar energía a partir de este compuesto. Y todo esto porque con ella quiere abastecer una inteligencia artificial. O sea, nada más quiero poner en contexto, o sea, va a tomar la energía nuclear para abastecer todo un sistema, una red de computadoras y todo, y no solamente computadoras comunes que conocemos actualmente, sino las famosas computadoras cuánticas, ¿ok? Y con ello, pues, dar albergue a una inteligencia artificial. Eso me parece muy
se puede descabellado, sí. pero realmente va a ser así. Con este quiere tener ser autónomo, pues, en desde la energía hasta donde lleguen sus últimas computadoras.
Entonces, estamos hablando de energías alternativas. Estamos hablando de la aplicación de la tecnología utilizando energías alternativas y estamos llegando hacia todo ello. Lo estamos observando cómo se está evocando hacia la inteligencia artificial. ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues para que después mi celular me diga: oye, Zach, te recomiendo que descargues esta revista porque hemos visto que te gusta mucho lo de ciencia y tecnología. Ah, muchas gracias. Y yo voy a comprar, ¿no?, esa revista, ¿no? O sabes que hemos visto que tus últimas publicaciones tienen, no sé, hace mucho que no publicas. Entonces, ¿por qué no comienzas a trabajar en un nuevo tema? Te recomendamos que trabajes sobre este tema. Ah, muchas gracias, inteligencia artificial. O te recordamos que no has ido a la radio. ¿Por qué no vas y platicas un poco de eso?
O sea, ya son pues algo que no se veía venir, de una inducción a hacer las cosas, ¿no?
Y bueno, ahí aquí ya entra la filosofía, ¿no? ¿Dónde queda nuestra humanidad, no? ¿Hasta dónde vamos a permitir? Hay mucho debate sobre este tema que igual sería
prudente. Hay que hacer el segundo tema con eso. ¿Qué? Porque pues, no hemos tomado el tema bien de la inteligencia artificial. ¿A qué nos puede servir a una persona común y corriente, a una empresa, a un gobierno, una institución? ¿Para qué? ¿Hacia dónde vamos y qué nos puede beneficiar en torno a todo lo que significa esto, ¿no? Que probablemente se ve difícil, hasta se escucha peligroso, pero a lo mejor también es muy positivo, ¿no?
En definitiva, la inteligencia artificial, puedo decirte, hoy por hoy se está ocupando precisamente para casos clínicos. ¿Okay? Ayudan al médico para detectar tendencias, por ejemplo, de padecimientos con cáncer. Ayudan al físico médico a llevar a cabo una planeación óptima. ¿Okay? Ayudan a identificar el flujo de trabajo en un hospital y a optimizarlo, por ejemplo. Entonces, el conocimiento ya está. Es cómo lo estamos aplicando, ¿no?
Sí, se veía por lo que se ha comentado ahí a ciertos analistas que a lo mejor no han tomado en serio esto, que decía que la inteligencia artificial venía a sustituir a los médicos, a los maestros, a quienes realmente estudian esto, porque todo va a ser respecto a al aparato, al dispositivo que tengamos. Ahí vamos a sacar todas las soluciones casi.
Yo creo que, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, creo que todavía falta mucho, mucho para observar eso. Si eso llegara a pasar, no creo que solamente sea para el caso de la medicina. Yo creo que pasaría con muchas otras oficios o disciplinas.
Sí, totalmente.
Y es por ello que es importante que vayamos pensando como humanidad, ¿no?
Como humanidad.
Hace poco también en Amazon sabía, el año pasado creo que se había anunciado el despido masivo de no me acuerdo qué cantidad de gente de sus lugares de trabajo de la empresa Amazon. Pero en esa semana acaban de revocar ese comunicado, precisamente por el hecho de que estás afectando no solamente a una persona, estamos hablando sobre familias, ¿no? Y tú sabes cómo está la situación económica actual en Estados Unidos y que, queramos o no, estamos en un sistema comercial que nos engloba.
Claro.
Entonces todo ello impacta también en nosotros. Hablar sobre inteligencia artificial tiene muchas implicaciones. Entonces no es solamente de hablar cómo se genera, cómo programo, ¿no? Cómo trabaja, porque es súper interesante. Es también hablar o pensar en las consecuencias que tiene una muy buena programación. Por ejemplo, el código de YouTube. No sé, yo a veces me sorprendo, estoy con mi celular, hago una búsqueda X y de repente, ¡pum!, ahí viene toda.
Sí, así es. Y realmente el boom de esto pues nos hace pensar cosas que no van. Pues, por ejemplo, la inteligencia artificial ya no puede suplir a ti, a mí, y hacer una conversación a lo mejor más interesante, ¿verdad? Pero se pierde ese humanismo de que la gente esté viendo dos robots en lugar de dos personas, ¿verdad?
Pues sí, así es. Creo que es importante esto, esa comunicación.
Pues muy bien, Isaac. Me dio muchísimo gusto. Ojalá podamos conversar de nuevo. Un tema como es la inteligencia artificial, y que nos dé un buen de conocimientos como el que ahorita nos diste.
Muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría pues mencionar que no hay que tenerle miedo. Okay. Sí. Marie Curie decía que para perder el miedo hay que conocerlo, hay que investigar, hay que conocer. Entonces, la única manera de perder el miedo pues es estudiar, conocer. Entonces, solamente así vamos a quitarnos esos miedos.
Así es.
Y bueno, en lo personal, por ejemplo, a mí me gusta esta red de ChatGPT, y ahí es donde yo a veces estudio, aprendo programación. ChatGPT me ha ayudado a escribir códigos, ¿no? Entonces, creo que es tiene su lado bueno, ¿no? Yo creo que todos aquellos que son autodidactas pueden sacarle muchísimo provecho a esta herramienta. Y no me cabe la menor duda que aquellas personas que tienen esa iniciativa van a explotar de manera positiva,
sí,
esta herramienta.
Cierto es. Pues muy bien, les agradecemos una vez más un capítulo de Bit a Bit, Cultura en la Red. Nos vemos la próxima semana, síganos en las redes, este programa va a estar en Facebook. Y agradezco en controles a Félix Chávez. Muy buenas noches.
Gracias.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.